El sonido viaja por el espacio, rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Una ola de calor histórica sacude a Europa.
Las españolas sacaron los abanicos.
En la capital mexicana, México y Estados Unidos renegocian el tratado comercial conocido como T-MEC.
Estados Unidos ya dijo que mantendrá los aranceles a las importaciones de México y Canadá.
O sea que lo que México y Canadá negocian es perder lo menos posible.
Algo así. El Comando Sur de Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha en el Pacífico Oriental.
Eso que hace Washington cuando no trae novedades de la negociación con Irán.
Alerta sobre la baja expectativa para el Mundial de Fútbol.
Hoteles en Los Ángeles siguen enfrentando una baja ocupación a solo 2 semanas del Mundial.
Ah, pero Nueva York agotó en 3 minutos los registros para boletos de $50 del Mundial 2026.
Baja expectativa por el Mundial, alta expectativa por la reventa.
En Venezuela, Delcy Rodríguez encargó a 2 altos funcionarios rediseñar el aparato del Estado venezolano.
¿Todo, Delcy?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Pero si igual lo van a rediseñar desde Washington.
Póngase a trabajar.
Nos vamos a Taiwán, donde se detuvo a 3 personas sospechosas de contrabandear chips de inteligencia artificial de NVIDIA hacia China.
Inteligencia artificial, la droga de la actualidad.
Por último, Donald Trump se sometió a un nuevo examen médico a días de cumplir 80 años. Todo salió perfecto.
¿Para quién?
Para Donald Trump.
Ah, ok.
Damas y caballeros, hoy es la 6.000.000.314 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo andan de la mente?
No sé, ¿por qué pregunta?
Es que un estudio publicado en The Lancet, una publicación muy prestigiosa, dice que la cantidad de personas con trastornos mentales se duplicó desde 1990 hasta la actualidad.
Impactante, una locura demencial.
No lo habría dicho mejor, pero tengo mis dudas.
¿Qué dudas?
¿Se duplicaron los trastornos mentales o se duplicaron los reconocimientos de los mismos?
¡Órale! Usted dice que el loquito del pueblo de los 90 hoy es un humano diagnosticado con al menos 5 trastornos mentales combinados.
Muy posiblemente. Y también sostengo que de aquí a la próxima década no habrá ser humano sin trastornos mentales. De mínima, una depresión como la de los elefantes.
Ah, claro, la de los elefantes. ¿De qué habla?
De esto.
Elefantes deprimidos, un curioso caso legal que atrapa a toda la audiencia sudafricana.
No es hermoso, todo un país africano pendiente de sus elefantes. Nada de influencers, programas de telerrealidad ni mamadas. Horario central, enciendan la radio, queremos saber en qué andan los elefantes.
El informe asegura que hay 3 elefantes deprimidos y exigen su liberación inmediata.
Por su parte, las autoridades del zoo de Johannesburgo declaran que respetan la normativa que protege a especies en cautiverio.
El caso escaló y ahora un tribunal sudafricano decidirá el futuro de los elefantes. David Bilges, miembro de la junta directiva de Animal Law Reform South Africa, dice que los expertos demostrarán ante el tribunal que los elefantes no son felices.
Yo tampoco, David. Ayuda.
Pero usted no es un elefante.
Alabado el niño elefante.
Alabado sea. Y vea esto. Los jueces se quieren sordear, pero los grupos de defensa animal afirmaron que una parte de la Constitución sudafricana impone a las autoridades la obligación de cuidar a los animales.
El informe dice que hay signos de angustia en paquidermos y que deberían ser trasladados a un parque de conservación más grande donde puedan ser felices.
Demostrando que la felicidad para un elefante sí tiene que ver con el tamaño.
El zoológico público de Johannesburgo defiende su trabajo con los elefantes afirmando que están bien cuidados.
Pero Bill Chutz afirmó que los elefantes tienen estructuras sociales muy complejas y necesidades físicas y mentales específicas, y que generalmente viven en manadas de entre 20 y 50 animales que recorren grandes áreas en estado salvaje. Bueno, todo no se puede, eso bien lo sabe un elefante. Ahí también toman agua sin que un cocodrilo les coma la trompa, no hay leones y hienas acechando a sus crías.
No importa, liberen a Lamie, a Rama Diva y a Mopané.
Oh, ¿esos quiénes son?
Los elefantes están tristes, deprimidos y frustrados, declaró Birchit.
Yo también, David.
Usted no es un elefante. Se muestran apáticos y se quedan parados sin hacer nada.
Haz lo tuyo, elefante. A todo esto, el zoológico dice que hay una campaña mediática en torno al estado de los elefantes y afirmó que están sanos y que gozan de popularidad entre el personal y los visitantes. En síntesis, que ya no mamen.
Seguiremos el caso.
Si no nos deprimimos antes, si nos pasa a valer madres.
Como a los elefantes.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Bien, capitán. Dice? Seguimos informando la situación en Bolivia.
No, chale,
más puntualmente en La Paz, en El Alto y en Oruro, que son las ciudades más complicadas en esta crisis de todo tipo que está viviendo el país andino. El caos es total. El Congreso boliviano autorizó al presidente el uso de las Fuerzas Armadas para intervenir en la crisis. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó con más de 2/3 de votos a favor una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en medio de las protestas, los bloqueos de rutas por parte de sectores que piden la renuncia directamente del presidente Rodrigo Paz, hace muy poco tiempo elegido popularmente. El conflicto impide el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos principalmente a las ciudades antes nombradas, La Paz, El Alto, Oruro. Por eso la situación de los habitantes de esas ciudades puntualmente el nerviosismo es grande, no solo para la gente que se está manifestando, que se está enfrentando con las fuerzas del orden y demás, sino para el que vive su día a día en esas ciudades, ¿no? O sea, alimentos, insumos básicos, combustibles, cuestiones médicas, medicamentos, demás. Bueno, entramos en la cuarta semana de movilizaciones, cortes y bloqueos. Al inicio de la semana, los bloqueos de carreteras alcanzaban 150 puntos en todo el país. Digo porque alguien a lo mejor de Cochabamba, en Santa Cruz de la Sierra o en algún lugar, dice, no solo en esa ciudad está complicado. Bueno, esas ciudades son realmente complicadas, pero está todo toda Bolivia en tensión. Palomita Ford, totalmente cambiando de tema y yéndonos a otro extremo del continente, a Sear, Washington, dice Palomita Ford, y me di el gusto de ir a ver Dead Lock y sí se hizo bien. Tenían una pantalla con la animación y la banda dándole audio en oscuras.
Ajá.
Párrafo aparte.
Sí.
Yo prácticamente todo mensaje de Palomita Ford y debo ir a googlearlo porque sé de qué está hablando, mi hija. Bueno, parece ser, hay muchos que lo deben conocer, por supuesto.
Sí,
Dead Lock es una banda virtual que aparece en el programa de animación de Adult Swim llamado Metal Collapse o algo así. Colapso metal en lugar de mental sería. Y bueno, además son una banda real, ¿no? Porque hubo que hacer la música para eso. Entonces, está la banda que hizo la música creada para interpretar música en vivo del género death metal melódico. Insisto, porque me sonó original el pedo.
Sí, claro,
el death metal. Lo conozco, el metal melódico lo conozco. También. Bueno, esto es death metal melódico. Deadlock han llegado para ser del mundo un lugar mucho, pero mucho más brutal. Esto describe la serie animada para adultos de HBO Max. Entonces Palomita Ford vio, dijo, me mamó, recordó sus orígenes metaleros del Lince 40 y se fue a ver a la banda. Y lo que nos está diciendo es que no la defraudó.
No,
en síntesis,
eso
en una línea.
Todo, claro,
esto me recuerda a los poemas de Baudelaire, por ejemplo, que en un pequeño poema y la explicación duraba libros y libros. El Rommel de Ibarra, Ecuador, padre luchón, metalero y el temor de que le apliquen a su hija la misma que él aplica como metalero de pura cepa. Lucy es la hija de Rommel, chiquita ella, debe tener, ¿qué edad tendrá Lucy? 8 años, menos.
¿No?
Nosotros cuando la conocimos ahí en el aterrizaje de Colombia, era una niñita. Firmado niñita. Bueno, Lucy tiene una camiseta de Master of Puppet de Metallica. Bueno, y yo no duermo pensando que un día va a andar por ahí y alguien le va a decir, dime tres canciones de Metallica, ¿de qué álbum es ese y quién intervino en todas? Entonces, claro. Yo cuando la usa, le digo, una vez le dije, ¿qué haría si se acercan a preguntarle tres rolas de la banda? A lo que Lucy me contesta, pues le digo que era la única camiseta que tenía limpia. Bueno, me imagino el metalero retorciéndose así en el piso. Un abrazo para Rommel de Ibarra, Ecuador. Muy buena la respuesta de Lucy, ¿no? Sí. Impecable. Señoras y señores, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
¿Vio lo que pasó, Muda?
¿Qué pasó?
Es una pregunta, esa es la pregunta del chismecito.
Claro, claro, ¿qué pasó?
Cuando uno irrumpe en un lugar y dice, ¿vieron lo que pasó?
No me interesa.
Y pasaron tantas cosas.
Sí.
Y porque a lo mejor es una cosa que...
Obvio, por eso, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Dónde? O sea, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí. ¿Y cómo? Why, what, where, why?
Sí, ¿qué pasó?
Wet. Sí, clásico espectáculo, sí. ¿No? De los drones en la bahía, ahí,
bellísimo.
A nada de
me
la
encanta.
Ópera. En Sydney, sí. Australia, la gente se reúne,
sí.
Y ve como los cientos de drones,
sí.
Cientos y cientos de drones.
Miles.
Arman fantásticas figuras. Que un burrito, que una mandalá,
sí.
Que un jarrón, una cadena de ADN,
sí.
Y de pronto, ¿qué es eso? ¿Un perro?
Es? No,
¿una
no,
chota?
Perro no.
¿El chotacabras?
Sí, sí, sí.
Nada.
Sí, sí.
Es una cosa abstracta. Y decenas de drones se alocaron y empezaron a caer,
agua,
a llover.
Agua, se cae,
algunos
se caen los
cercas
drones.
Del público que observaba impávido la caída de la tecnología.
Pánico
que nos prometía
total.
Entretenimiento. ¿Qué pasó? Cambios
agáchense,
en la frecuencia de radio utilizadas para dominar el enjambre de drones.
No mames.
Esto es así.
Sí.
Y de pronto se metió uno y
sí.
No sé, y empezó a pasar música. Vio como cuando se meten en la frecuencia de la policía.
Sí que sí.
Dice, no, salga de la frecuencia, ¿qué hace aquí dentro? No sé, oficial. Bueno,
madre,
se metieron
wey.
En la frecuencia
sí.
Del enjambre este de drones.
Ajá.
Que se le venimos manejando en Cine Australia.
Sí.
Y topa abajo.
Evento de tecnología.
Evento de tecnología.
No, porque si fuera, porque drones ponen en todos lados.
Sí, obvio.
Si fuera un evento, no sé.
No, este era un evento de
la cocina.
Era,
bueno.
La Technological Gala de Australian Kangaroos. Mal
bueno,
pedo.
Se cayeron todos. Sí,
sí se cayeron todos.
Casi todos
la
sí.
Gente atajaba drones como Enrique Iglesias y algunos se cortaban las manos. No, no, no pasó nada grave de
no,
este
no,
tipo.
No, no,
pero,
que todo bien, que nadie.
Ay, jefe, ¿qué
sí.
Pasó? Perdimos la mitad de los drones. Un desastre.
Sí, porque son
sí.
Carísimos.
Y sí. Vale. Señoras y señores, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Mico, este.
Tenemos respuesta.
Ah, qué bien, qué bien. Qué
de
bien.
Don Emanuel Oblón.
Ah, muy bien.
No, el don no es porque sea un señor mayor,
no.
Sino porque siempre que exigimos una respuesta, bueno, no exigimos tampoco, pero
no, no.
Pedimos una respuesta
sí,
de su
sí,
parte,
sí, sí.
Llega.
Qué bien.
Yango en chinga y dice sí. Respecto al chimichurri,
sí.
¿Por qué no lo probamos? Nosotros
ajá.
Dijimos, no lo probamos seguramente porque
sí.
A él no le gusta. Bueno, me presento en el puente de la nave para responder a la solicitud de explicaciones. No sé si ya probaron el chimichurri leonesa,
sí.
Pero sí me gusta, pero hasta por ahí no más.
Hasta
tampoco
ahí,
soy
no,
super
fan.
Pero... Cuando la pizza está muy, muy buena,
sí.
Yo prefiero no ponerle
y
nada.
No,
está muy buena, salió del horno muy buena.
Sí, sí, sí.
Está excelente.
No,
¿qué le va a agregar uno?
Sí, sí.
La chimichurri, porque parece que es femenino la chimichurri leonesa.
Sí.
¿Por qué? Porque es la salsa chimichurri.
Claro, claro, claro.
Bueno, también aplicaría para Argentina.
Exacto.
Y Uruguay.
Sí, 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 sí.
Pero se le dice el chimichurri.
Ajá, sí.
Pasame el chimichurri.
Sí.
Nunca la chimichurri.
No.
A mí la chimichurri me suena a una travesti famosa de la televisión. Dice, va a venir no sé quién y la chimichurri.
Y la chimi.
Bueno, la chimi, en este caso, la chimichurri, sí. Si la pizza es horrible, es una pizza de cadena,
levanta,
toda pedorra,
¿no?
Va,
sí,
y
sí,
levanta,
sí,
levanta.
Claro, claro,
ahí
duda.
Sí se la aplico.
¿Sabe que yo
la
me quedé
verdad,
pensando que
sí.
Quizás la probamos, ¿no?
Por eso, entonces, escuche, uh-huh. Porque la verdad, cuando anduvieron por acá, yo creo que se me olvidó su existencia totalmente.
Sí,
no era que estaba con usted y andaba pensando, ¿habrán probado la chimichurri? No, estaba más preocupado por si comieron o no, pero
sí.
Nada más.
No,
aún
yo creo
así,
que en el primero aterrizaje.
Aún así, sí. Esa salsa ya se encuentra en otros estados de la República y la he visto hasta en Ciudad de México, pero probablemente la hayan encontrado en algún lugar. También se usa mucho para empanadas. En temas no relacionados, lo de la evolución del sufijo maru del japonés también venía especificado en el artículo donde me enteré del dato. Pero no quise comentarlo para que viniera otro a desmentirme. Bien. Perfectamente, Manuel Oblón, solemos hacer eso. Compartimos esa gracia. Escúcheme, sí, puede que la hayamos topado en algún lado, ahora que dice una salsa rosa, no, si viene como empaquetada y así, digo, así como la salsa Valentina, como esas. Digo, bueno, puede. No, pero hay lugares donde te sirven una especie de canasta con harto chingo de salsa que vienen de todas partes. Claro. Y creo que cada estado de la República tiene una salsa con su nombre, ¿no? Sí, sí. Que salsa Sonora, que salsa que salsa esto, que salsa lo otro. Bueno, la Sonora vendría a ser la huichol, pero ahí anda. Gracias, Emanuel Oblón. Nos quedamos siempre con la incógnita, deberemos regresar a México para ver si la probamos o no. Todo una cosa, para decir, sí, la probamos. O, no, nunca la probamos. Tráigame una pizza horrible, así la levantamos. La Quilombo dice, me pasó lo mismo que a Kim Búho, que le pasó con el queso, esa desilusión. Sí, pero con el matrimonio. Saludos al Flete, saludos a Lonnie Wolf, a la Chaparrita Vía, Carlos Paz, que nos habla del chimichurri y nos pasa recetas, ajo, perejil, aceite, vinagre blanco. Perfecto. Un beso enorme para la negrita de la familia ahí en La Paz, Bolivia.
Negrita hermosa.
Damas y caballeros, en el programa de hoy compramos un castillo, no sabemos qué cheve elegir, nos complicamos como ninja, La Paz sigue sin tener paz y dudamos de aquellos tacos. Jueves activamos el radar de esencias y vibraciones que nos acercan y nos alejan de determinados humanos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Si algo tiene de fascinante en caso de que el mundo se desintegre es que uno abre una puerta, comienza a andar un pasillo y no se sabe jamás dónde termina. Llega Warcelo de Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Warcelo? ¿Qué dice?
Muy bien, muy bien. Como todos saben, ya estoy en los Andes, Chile. Estoy chilenizado totalmente, pero bueno, yo pasé gran parte de mi vida en Córdoba. Soy cordobés, podríamos decir.
Sí. Bueno, ¿le gusta?
Sí, el vino. Ajá. Y lo toma sin soda o algo así. Pero bueno, más allá de todo eso, Warcelo llega con una historia que, vamos a decir la verdad, tuvimos que checar, tuvimos que ir a fuentes, tuvimos que realizar una pequeña investigación, pusimos a la muda a trabajar arduamente, a quemarse las pestañas para verificar si esto era real.
Póngale.
Porque la historia suena tan quemamada. Y no es que no tengamos confianza en Warcelo.
No, tenemos
confianza, pero vio, el que se quema con leche cuando una vaca llora. Sí, no sé qué tiene que ver, pero lo aplicamos. No, totalmente. Y además, cuando una historia suena muy rara, digamos las cosas como son, usemos los adjetivos
ridícula,
casi ridícula. Bueno, hay que verificarla.
Sí, claro.
Señoras y señores, la información que vamos a dar en este programa está completamente verificada, inclusive con su autor. El castillo de Wilkins.
Suena importante.
Suena importante.
¿Quién es Wilkins? Recuérdeme, por favor.
Sí, le recuerdo quién es Wilkins.
Sí.
Sopa de caracol.
Ah, no mames.
Watanani Komsu. Yupi pati.
Yupi pa mí, porque suena todo para ti.
Sí, es verdad. Yupi pa mí, yupi pa ti.
Mire, Wilkins sonaba a un personaje.
Sí, totalmente.
Antológico.
Castillo de Windsor, totalmente. Castillo de Huntsfaken, castillo de Wilkins. O sea, si me llamo Wilkins, obviamente voy a querer tener mi
castillo. Es verdad, está bien.
Bueno, escúchate esto, Cimarrón de Golden Colorado. Seguramente tienes el dato porque es fan de Wilkins. Porque boricua como él.
Claro.
Y a lo mejor se conoce mucho el dato.
Ajá.
Pero yo me quedé así, era como, no puedo creer lo que me está diciendo. Me está chamaqueando Warcelo horriblemente.
Sí.
La gente de Córdoba conoce el dato. La gente de Puerto Rico posiblemente lo conozca. Y a lo mejor lo conoce todo el mundo, menos como nosotros. A Juan Pablo II menos nosotros. Pero la cuestión es que Wilkins tiene un castillo, amigos. Chale, no nos cabe duda, hizo dinero.
Sí, claro.
Nos dijo el Cimarrón que tenía 150.000 discos, 20.000 éxitos, no sé, y nosotros nos asomamos a la punta del iceberg, que ¿cuál es, amigo?
Sopa de caracol.
Bueno, buenas tripulación, dice Warcelo, y desintegrados varios desde los Andes, Chile, les saluda Warcelo. No sé si les conté que por allá, por el año 1995, ajá, repito el año, 1995, conocí a Wilkins.
Ah, ¿sí?
Y yo a partir
el
de ahí...
año que conocí a Wilkins. Personalmente.
¿Qué película esa?
¿Una relación?
El año que conocí a Wilkins.
Todo queda bien.
Con Wilkins todo queda bien. Hasta,
sí, todo totalmente. Suena más interesante de lo que seguramente es.
Porque si el tipo se llamara Mauricio Ojeda.
Sí, no.
No sé. A ver, el castillo de Ojeda. Sí, totalmente. No sé, el año que conocí al señor Ojeda. Bueno, no sé, ser un contratista que fue a la casa a arreglarle un algo.
A lo sumo una comedia.
Sí, a lo sumo una comedia romántica. El año que conocí a Wilkins, me sitúa, en el medioevo, el cruce de un puente, alguna cosa así mística. Bueno, el caracoleño, no porque sea de algún lugar llamado caracol, sino por sopa de caracol.
Claro.
Sí, el caracoleño se presentó en la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Francisco. Esas son giras vergas. Era como cuando hablamos en el programa de una gira que era de Ricky Martin, que se presentaba. Vio que la gente en México básicamente se presenta, hace Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México.
Pero cuando.
Y Ricky Martin uno es verga, le hacía Matamoros.
Todas. Interminable.
Elegido de no sé cuántos. Tres años solo de gira en un estado. En el estado. ¿Vio? Claro. ¿Cómo es esto? Wilkins parece que también aprovechó su momento de éxito. Sí. En el 95.
Estaba en su mejor momento.
Estaba en su mejor momento y lo contrataban de todas partes.
Yeah.
Y de San Francisco, que es un pequeño poblado. La gente de San Francisco se va a ofender un chingo, pero es un pequeño poblado minúsculo. Que hay que ver si aparece en los mapas de no sé dónde. En la Sociedad de Bomberos Voluntarios, que en los pequeños pueblos son los lugares más amplios que hay como para hacer un concierto
o algo así.
Le aparece Wilkins.
¿Vio que eso no se da más?
No se da más.
Conciertos pequeños. Se ve que ya las ciudades están más conectadas, entonces dicen, que vengan hasta aquí. Pero antes las bandas iban de gira y pasaban de hacer 10 estadios a hacer un concierto pequeño en un lugar pequeño.
Exacto.
Un pueblo pequeño.
Wilkins 2026 se presentaría en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.
Póngale.
Ni mierda que lo van a ir a ver a los bomberos voluntarios de San Francisco. Pero en esa época ocurría le podía parecer, Karol G no existía. Pero le aparecía Karol G en la Sociedad de Benevolencia dónde. En este caso, el caracoleño se presentó a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Francisco.
San Francisco, estamos hablando obviamente, no de San Francisco.
No, olvídese del puente de San Francisco. No estamos hablando de San Francisco. Hablamos de San Francisco.
Claro.
Y estoy haciendo como comillas con los dedos. Sí. Como el abogado Lionel Hawks, ¿no? Un pequeño poblado del Valle de Punilla, creo, ahí en Córdoba, donde se realizaron los grandes shows de San Francisco, ¿no?
Claro.
Bueno, luego de su presentación, que me lo imagino todo el mundo rompiéndole los huevos diciendo que haga la de sopa de caracol, porque después no conocemos más una. Tocó. Yo era DJ en aquel entonces. Un vago, Marcelo, un vago.
Porque el DJ de antes no es el DJ de ahora. Era un vago.
Sí, era un vago. Igual trabajaba un poco más porque llevaba todos los discos al hombro. El de ahora se ofrecía un chingo. Era más popular Marcelo, ahí con su pelo por los hombros, y dice, Wilkins y DJ. Y entonces mi única interacción directa fue con uno de sus ayudantes. El ayudante del ayudante de Wilkins, que me dijo que ponga Margarita para que Wilkins se asomara por la baranda del VIP y cantara esa canción. Escúcheme, ¿qué había? VIP en la Sociedad de Bomberos Voluntarios. Esto es impactante. Y yo ponía la canción y él la cantaba para el público que estaba abajo. abajo diciendo, la sopa de caracol, joputa, esa no, no la Margarita. Conocemos, Margarita también. Bueno, como dato extra, también conozco por fuera, y acá es cuando en la nave María Tijuana se encendieron todas las luces.
Sí.
Sí, el castillo de Wilkins, que se encuentra en Tanti, Córdoba, Argentina.
Ah, no mames.
Y uno ata cabos y dice, ¿qué mierda? ¿Un puertorriqueño se compra un castillo en Argentina, en Córdoba, en medio de la sierra?
Sí.
Aquí pasó algo importante.
Ajá.
Bueno, lo importante es que Wilkins aparentemente no sabía qué hacer con la... Escúcheme, todavía lo tiene.
Todavía lo tiene.
Todavía lo tiene. El castillo, resulta ser, fue diseñado en el año 1900 por un arquitecto yugoslavo que imitó la estética europea medieval.
Ajá.
Tardó 26 años en terminarse y se inauguró en el año 1926.
Ajá.
Si hoy no hay nada por ahí, imagínense entonces.
No, claro.
Bueno, en la fachada hay una placa, una especie de conmemoración, pero moderna, ¿no? Actualizada, que no recuerda la historia del castillo, no dice nada en relación con el castillo, pero sí un sentimiento.
Un sentimiento.
Un sentimiento.
Una placa de un sentimiento.
Es un sentimiento y no puede parar. Mi amor hacia este castillo me ayuda a volar más allá de los sueños y tristezas para encontrarnos y abrazarnos. Firmado. Wilkins.
Ah, se mamó.
El pinche dueño del castillo. ¿Cómo la ve?
Sí.
Impactante. Sí, el lugar, bueno, la entrada de un castillo de estilo medieval en Tanti, en la ciudad de Punilla, Córdoba. El edificio es hermoso, lejos de todo, único en su estilo. Hoy lleva el nombre del músico, Castillo de Wilkins.
Le queda perfecto,
Wilkins. Permita que se lo digamos.
Sí.
Su existencia se remota mucho más allá, ¿no? 100 años y más. A 100 años de su finalización, porque terminó en 1926, estamos en el 2026. Bueno, es un castillo legendario ahí, ¿verdad? En 1998, o sea, no cuando lo conoció Guarcelo, sino 4 años después, se le conoce como, hasta ahí se le conocía como el castillo de San Alberto.
Ajá.
No hay datos de por qué eligieron ese santo para el castillo, ni el arquitecto yugoslavo, ni por qué mierda todo. Pero su vida centenaria, dice, pasaron 4 dueños solamente, desde 1926 hasta la actualidad. Este, el otro, el de más allá, y el propio Wilkes, que lo compró. El cantante puertorriqueño, más conocido por su éxito Sopa de Caracol,
Lo compró
a finales de los 90. Existe un halo de misterio también respecto a cómo llegó ese castillo a su vida. Y él en las entrevistas y demás dice, tu cola, no quiere saber por qué, quién lo llevó, a dónde. Suele evitar responder la pregunta. Pero
para darle más romanticismo castillesco.
Se enfoca en cambio, claro, el halo místico, obviamente, princesa, en lo que el lugar le hizo sentir a él, lo llevaron un momento y le dijo, ¿qué le parece, don Wilkins? ¿Cuánto está? Don Wilkins siempre, ¿cuánto está? Porque ¿cuánto vale? ¿Mi dinero no vale? Sí, le dieron el precio, como estaba destrozado, el castillo estaba arruinado.
Ah, mire.
Abandonado, destruido.
Ajá.
Dijo, qué buen lugar para componer música acá.
Otro tipo
y dejar de hacer el cover de de Sopa de Caracol, claro.
Es una música.
Bueno, sí, no sé si luego se puso a hacer música oscura, pero el castillo se inauguró en enero, se reinauguró en realidad, en enero de 1998.
Ajá.
Gran fiestón hizo Wilkins, renovado, hizo todo a nuevo.
Mantenido
estéticamente, es un castillo medieval.
Bien. No, porque a veces,
No, lo chafeó.
Sobre todo en esas épocas.
No aplicó un Miami.
Bien.
Sí, póngale acá más neón. No. Lo mantuvo.
Qué
onda, Wilkins.
Sí,
uno lo ve así como sopa de caracol, pero esa es la superficie. Le mamó el castillo con toda su estética, todo el pedo, y lo inauguró 1998. ¿Con qué lo inauguró Wilkins su castillo?
¿Con qué?
¿Con reggaetonazo? No, estaba incipiente el reggaetón.
Claro, sí.
¿Con unos cumbiones prohibidos?
No.
¿Con una música de su Puerto Rico natal?
No.
¿Con música medieval?
Qué bien.
Un aplauso, pide un aplauso. Por para Wicked. Señoras y señores.
Soy su fan de esto.
Soy su fan de esto. De lo que. Del Wicked de 1998.
Totalmente.
Y su inauguración.
Qué buena fiesta.
Un fiestón.
¿Por qué no me invitó?
Y porque no. Tampoco lo invitó a Barcelo, con el que hay más confianza. Sí. Bueno, una experiencia pensada para, lógicamente, dijo, no, el lugar me pide esto, dijo Wicked. Sí, sí. Y sus compañeros de música decían, oye, Wicked, pero vamos a sacar un fiestón, vamos a hacer un reventón bien. No, le dijo. Esto es medieval, hijos de su puta madre. Tú agarren los libros, le dice. Una experiencia pensada para encajar en el lugar. Hubo carretas tiradas por caballos. Nadie podía llegar en carro. Bien. Sí, hubo doncellas vestidas así de doncellas. Doncellas cordobesas que decían, un fernet, milord. Y así, y hubo bufones, y desde entonces hasta el 2002 estuvo abierto al público.
Ah, mire.
La gente podía ir a verlo, a conocerlo y demás. Se hacían visitas guiadas, se recorría el edificio, si no, Wiki está durmiendo, Wiki está en Puerto Rico, está de gira. Entonces, hacía que el castillo diera dinero y diera empleo a la gente que lo atendía con forma de medieval. Y luego no sabe. Sabemos por qué se cerró al público. Se hinchó las bolas, Wilkin dijo, basta, me revisa los cajones. Claro. Entonces, eso me pareció fabuloso. Hay un bosquecillo dentro con duendecillos y hay un arroyo y me pareció fantástico. Y yo dudaba como el meme cuando contaba esto, Barcelo, lo miraba de costado como diciendo, otra vez la droga, la ebriedad contando esto. Pero no, y Wilkin parece que todavía es el dueño de eso. Y grabó, mire lo que le digo, Lagarto, grabó varios discos ahí. Discos.
Obvio.
Ahí no le vengo prometiendo que suene nada. Pero grabó discos y en la sala central del castillo ensayaba con sus compas y todo.
Qué,
la verdad, qué chulada de animal. Un abrazo. Qué bueno que salió el tema de Sopa de Caracol para abrir esta puerta y este pasillo que nos llevaba al castillo de Wilkin. La verdad, qué mamada. Un abrazo grande para Warcelo de los Andes Chilepa.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Damas y caballeros, desde Las Condes, Chile, llega Waliwa.
¿Cómo está Waliwa?
Disculpe, ¿vieron a mi marido por aquí? Sí, vino con una cosa. Todavía no sabemos si creerle o no, pero... Waliwa está en Las Condes. Las Condes.
Ah, mire.
Una cosa media transvestida, extraña, estrambótica, pero parece que es un...
Las Condes.
Parece que es una barriada de Santiago de Chile.
Sí,
de la capital de Chile.
Condes.
Claro, Las Condes, Las Condes. Waliwa, Las Condes. Las Condesas tendría que ser, pero es Las Condes.
Las Condes.
Sí, sí. Hola, amigos, les cuento que estoy en un periodo laboral inestablemente de tetas. Renuncié a mi ex trabajo, donde era una mierda. Si bien la minería es ruda, ese trabajo era muy tóxico. Era minería tóxica.
Sí.
Claro, lleno de fascistas, tóxicos y personas básicamente malas por dentro. Que es lo que uno no soporta.
No,
mala por fuera, la va piloteando. Pero mala por dentro.
No
la ve venir uno y la maldad vio. Así que no. Entonces presenté mi renuncia. Pesqué la primera oferta laboral que me apareció y me vine para Santiago de Chile, capital de este país.
Mire.
A un barrio chetísimo, fresísimo, super cool, que se llama Las Condes.
Las Condes.
¿Entiende?
Sí.
Si usted quiere quedar así, impactar a algún chileno o chilena que conoce en algún momento, diga, no, lo que pasa es que yo nací en Las Condes.
Oh.
Y me crié en Las Condes. Y estudié en Las Condes. Sí, y soy un conde. Bueno, y me vine a vivir a Las Condes de lunes a viernes. Ajá. Por la chamba, ¿no? Claro, el trabajo. Claro, claro. Y luego irme al campo con mi amorcito corazón. Está piola, tengo café de calidad gratis. Ajá. Porque una cosa es gratis, sí, y otra cosa es que lo gratuito sea de calidad. De calidad, tampoco no. envenenar el organismo con un café chafa. Bueno, una terraza genial con vista a toda la capital. Yo me levanto, me pongo la bata, salgo y veo absolutamente todo Santiago de Chile. Bueno, y no me quejo. El tema es que venía del trabajo hacia donde estoy rentando, alquilando. Sí. Y en el camino me dio sed.
Ah, le dio sed. ¿De la mala?
Sí, siempre le da. Ah, bueno, igual le da siempre sed de la mala. De la buena nunca, porque está hidratada. No. Sí, sí. Pero sí, me dio sed de la mala. Por lo que me puse a googlear una botillería.
Botillería.
Mire usted el término que se usa en Chile.
Ajá, ¿para
porque
un bar?
No, me parece que como una liquor, una licorería. Ajá, un lugar que vendan una sí, un mercado. Póngale. De no, no, pero
para comprar.
Yo me lo quería llevar al depa.
Claro, está bien.
Y están en Las Condes, obvio. En mi terraza, viendo todo Santiago de Chile. Y poniéndome hasta las chanclas.
Sí, sí, sí.
Entonces, botillería.
Ajá.
Que venden botellas.
Ah, claro.
Rellenas. Ajá, de alcohol. Sí. Bueno, pasé por una que no se veía con mucha variedad. Como que tenía una cheve y no mucho más. Y cuando estaba a punto de renunciar, dije, bueno, iremos a una que está a 3 cuadras de la casa que estoy rentando, pa. Bueno, cambio el rumbo y mientras caminaba, el camino se volvió oscuro, oscuro y tenebroso, quizás peligroso en esta gran capital sudamericana. Iba rumbo a un centro comercial muy antiguo, quizás que ya abandonado, allá por la década del 90, de la época del castillo de Wilkins en Córdoba, cuando de repente lo vi ahí. Vitrinas coloridas, efectos neón. Pasé y era eso, un local de cervezas artesanales. ¿Cómo me caga?
Sí.
Disculpe, Waliwa, que me
yo
meta con esto.
Esperando otra cosa, ¿no?
No está esperando. Cerveza. Yo ya no espero nada. Sí. A mí, yo ya no espero nada. Pero me caga la pinche infinita variedad de cheves que han florecido a partir de justamente esas, las cervezas artesanales y demás.
Claro.
Entonces tú entras al lugar y dices, voy por una cheve. Y vas a perder 200 horas
para elegir.
Buscándola. Claro, no, esta IPA, no, mejor esta. Una.
Bueno, ya se nos pasó.
Sí, claro, ya se nos pasa la sed, güey. Entonces, y uno generalmente, disculpe, es mi caso, que soy un ignorante de toda ignoración, elige por el packaging.
Ah, sí.
Y una mierda, cabrones.
Sí,
o sea, Abel Lunático.
O mira todo y va a lo conocido.
Abel Lunático me está mirando con asco en estos momentos. Está escuchando esto y dice, ya te dije, que qué asco, eres un asco, amigo. Perdón, Abel, pero es así. Yo veo los packaging así
packaging.
Atractivos.
Sí que sí.
Y digo, esta debe ser buenísima.
Hay algunos que espantan.
Sí, hay algunos que espantan.
Sí,
a mí hay un chingo que me espantan.
Sí.
Sobre todo en vino, esos que son medios modernos,
bueno,
que le aparece. A mí me espanta. Digo, ¿cómo hacer esto moderno en el vino? El vino que es de siglos.
Sí.
Escúcheme, a mí me gustan las etiquetas de vinos franceses, que son austeras y dice vino, tu puta madre, en francés, dice abajo.
Claro.
Dice, ni siquiera dice la uva.
No.
Dice, y uno se está comprando un vino especial, realmente.
Ajá.
Bueno, la cuestión. Perdón, me distraje, Waliwai. Estoy
por las
así,
etiquetas,
disperso por las etiquetas. Sí, son un chingo. Nos envió fotografías, vitrinas coloridas, paseillera. Es un local de cervezas, pero no común. Tenía todas, absolutamente todas las cervezas artesanales que se fabrican en Chile desde la década del 60 hasta la actualidad. Bueno, me quedé ahí y me quedé dormida. Imagínense. No, con todas sus variedades, todas sus posibilidades, vi a la que atendía y le dije, es lo mejor que me ha pasado en el día, po. Y ella se rió como diciendo, ah, la borracha ha llegado y por lo menos va a comprar un six pack. Bueno, sentí que era como, bueno, cómo florecía mi alma. Me sentía como Homero en el país del chocolate. Sentí felicidad pura. No nos dice cuál eligió.
No.
Pero debe haber elegido.
¿Cuál?
Y varias.
Sí,
porque una empieza a dudar.
No, obvio.
Y así, al día
¿hacen
siguiente.
Entregas,
claro,
estoy cerca.
Me voy a llevar este imancito para pegar el refrigerador, le dije. Y bueno, ahora estoy así. Sí, hoy no fui a trabajar, los amo.
Claro,
Un beso grande, dice. Ay, gracias al niño elefante por concederme ese pedido.
Sí, claro.
Porque yo decía, hay un lugar que vendan cerveza, no hay nada.
Niño elefante.
Y apareció. Y sí, soy fiel creyente. Un beso, dice Wally va de Las Condes, Chile, po.
Beso.
Yeah, Jafi.
¿Qué dice, Jafo?
Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, saludos cosmonautas de la seguridad. Tengo otra versión. Muy bien. Es digno representante de la 4T y su versión. Se está haciendo rostro, Jafi, en estos momentos. Dice, tengo otra versión de los techos curvos en el oriente.
Ah, mire.
Me mamó.
Ajá.
Porque sepa, Jafid, que a mí hay temas, me interesan todas las temáticas.
Sí.
Pero entre el caldo de oso y los techos curvos de Oriente, en la actualidad me quedo con los techos curvos de Oriente, porque creo que el caldo de oso ya está, ¿no?
Ya está.
Sí, pero bueno, hay más recetas. Y Afid dice, mi versión de los techos curvos de Oriente. Primero hablemos de esa estructura que ya se describió, un techo que se sostenía sobre maderas exclusivamente, no tenía otra estructura debajo, en la parte donde curvea, digamos, mientras la mayor parte del techo descansa sobre la estructura del templo, ¿no?
Exacto.
Bueno, estamos bien. Recordarán que los sicarios de antaño se denominaban ninjas, pos.
Sí, claro.
Claro, en la zona.
Sí, un
ninja no era más que eso, ¿no?
Sí, a huevo.
Un guerrero con toda la mística, todo el pedo, con un outfit buenísimo. Pero un sicario.
Sí, al fin.
Sí, sí. Bueno, atacaban de noche, lógicamente.
Claro.
Atacar en plena, al mediodía, al ninja le decía, no, al mediodía yo recién me estoy levantando.
Sí.
Además que no me puedo confundir con el paisaje. Quedó muy evidente, un ninja en el mercado a las 12 del mediodía en Wuhan. Bueno, entonces, y muchas veces utilizando árboles, por ejemplo. Estructuras altas, porque verificaban, dicen, ahí llega el vato que me pagaron para que elimine con mi espada. Entonces saltaban de un árbol y ya.
Brillante,
cumplido el pedo y ya. La cuestión
o sea,
es
brillante
que
el arte.
Claro, porque no era ir en una motocicleta con un acompañante y zorrajar a tiros en un semáforo. Era algo más místico, ¿no?
Póngale.
Bueno, la cuestión, el resultado final era el mismo, en todo, amigos, el resultado final es el mismo, ¿no?
Ajá.
O sea, la parte. Y lo que decía entonces, estaban en árboles y cosas así, o estructuras altas. Pues por abajo podrían ser detectados y evidenciados. Todos pasaban y decían, el ninja. Ese ninja de mi barrio.
Claro.
¿A dónde va, señor ninja?
Sí.
No.
Ajá.
Bueno, entonces, la cuestión es que hacían las guardias y demás, y en techos curvos, por ejemplo, ahí nacieron los techos curvos, porque la parte curva que se aleja de la casa no solo es frágil e incapaz de sostener una persona. Entonces el ninja cuando llegaba para chambearle y se trepaba al techo y veía la curva, primero que te nubla la visión exacta de abajo, decía, puta, con techo curvo, y segundo que si se paraba ahí, posiblemente se caía. A ver, Jafid,
y también está difícil de subir,
¿por qué estoy sosteniendo, avalando su teoría de una manera firme? Porque me parece que está muy relacionada con los demonios que bajaban en línea recta.
Totalmente.
¿No? Porque a uno lo ataca un ninja.
Sí.
Y uno dice, no, fue un demonio. O sea, no vi nada. Las sombras. Bajó espada. ¡Frag! Y mientras yo me estoy desangrando, lo que pienso es que me atacó un demonio.
Sí.
Y la gente del entorno que está paseando sus perritos por Wuhan dice, no, fue un demonio.
Sí.
Esto fue un demonio. ¿Qué explicación? Ahí no se explicaba con alienígenas ancestrales.
No,
todos eran demonios. Así que bueno, tiene relación.
Sí.
La cuestión es que complica también la transición hacia la parte de abajo del templo. Uno se puede colgar y descolgar, no con una estética, digamos, ninja, sino que es más complicado.
Está difícil, sin duda.
Al quedar volando con respecto a la estructura, donde algún guerrero pudiera descender utilizando los postes, eso queda anulado con el con el chanfle que le daba para regresarlo al cielo. Entonces los techos curvos nacieron para detener a los ninjas, dice Jafid. Me gusta, está dentro del mismo universo de para detener a los demonios.
Totalmente.
Bueno, ahora que los Yakuza utilizan armas de fuego, ya no existe ese temor ni esa necesidad de ataques sigilosos por los techos, por lo tanto se hace todo con una especie de plano general que sale de Connecticut. Fuente, dos puntos. Si la inteligencia artificial puede alucinar, yo también, dice Jafid, Jafid. Me gusta su alucine, primo. Me parece que... No, aluciné y se los comparto.
Está bien.
Estoy
está
compitiendo
bien.
Con inteligencia artificial. Le quiero está demostrar bien, que sí, va muy bien.
Va creíble, usted, por lo menos.
Usted es un ninja de la inteligencia artificial. Le mandamos un saludo, un abrazo grande a Jafid, Jafid. Señoras y señores, y a la Pixie de La Paz, Bolivia.
¿Qué es
la
Pixie?
Bueno, nuestra más magnífica cantante lírica sudamericana a la que abrazamos. Dice, hola, nave hermosa, nave amada. No saben cómo está la gente de La Paz. Pues la Pixie es de La Paz, Bolivia. Y están todos como complicadísimos, diciendo, bueno, nos comunicamos, escuchamos, pero no sabemos, y a la mañana siguiente no sabemos cómo va a amanecer esto, y así sucesivamente. Nave hermosa, nave amada, tripulación de mi corazón, gracias por brindar por mi cumpleaños, son mi estrellita más brillante, gracias por ser los mejores y bla, 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 bla. Bueno, como bien saben, La Paz está cerda, dice, pero en realidad está cerrada. La Paz está cerrada. Y un caos, estamos hartos. ¡Ayura! Bueno, me subiré a dos trenes para evadir el caos total de esta realidad paceña y boliviana en general. Número uno, en cuanto a los gatos blancos y la sordera que se habló en el programa, está más relacionado a los que tienen albinismo, o sea que son blancos completísimos, de la punta del rabo hasta la punta de la oreja, cosa que me aclaró también Belén de Puebla, y que yo noté los gatos de la morra que sirvieron de referencia no son completamente
claro.
Tienen unas pequeñas manchitas, un flequillo, un copete, un algo, que hace que, como dijimos, tengan muy agudo el sentido del oído cuando se abre un sobrecito de
hecho, creo que le podría decir que puede haber un gato blanco que no sea albino.
Puede haber un gato.
Para mí sí.
Al pan, pan y al vino, vino.
Exacto.
Sí, ¿cómo es un gato blanco que no sea albino? Claro, bueno, sí puede ser. Le voy a seguir esta situación. Pero la cuestión es que.
Por una condición.
A ver, puede ser güero sin ser albino.
Exacto.
¿No? Eso pasa en los seres humanos.
Claro, claro.
Pasa en los gatos. Sí, pasa en Netflix. Bueno, en cuanto. Entonces. No es lo mismo. Pero genéticamente, parece lo mismo, pero genéticamente no lo es, dice la Pixie. Lo mismo pasa con los perros. Yo tuve una perrita que tuvo una camada de cachorritos albinos. Tuvo una camada de cachorritos albinos. Y dos de ellas tenían ojos celestes. Y ojos celestes, albino, todo el pedo, eran sordísimas las perritas.
Claro.
Bueno, y el segundo tren, estoy pensando, ¿y el humano albino es medio sordo? Sé que tiene una importante deficiencia visual, les cuesta mucho, no son del todo ciegos, pero son cegatones, podríamos decir. Pero no sé ese dato. Supongo que no. Hubiera llegado ese dato. Bueno, y el segundo tren, solicitud formal para que los hombres que exageran con su colonia, con su perfume, con su eau de parfum, con todo eso, paren, por favor, ya que cuando toca hacer fila detrás suyo o compartir transporte marrano y dan náuseas. Y bueno, y eso está directamente lejos de resultar atractivo. Tengamos en cuenta también, porque hay gente que dice, no, bueno, que se perfume la cola, todo, yo prefiero perfumado antes que... Tengamos en cuenta la cercanía que se tiene en transportes como, no sé, la combi paseña, el metro de Feño, esas cosas, para ponerlo de ejemplo, no solo en La Paz nos movilizamos de esa manera. Un camión atascadísimo de gente. Bueno, es así. Bueno, la cuestión es que postdata, no pude participar del aterrizaje por una serie de eventos desafortunados. Ay, sí, Pixie, lo sufrimos realmente, pero tengo mi plan. playera para el recuerdo y la esperanza de que habrá un tercer aterrizaje. Claro sí. Y lo viviré con ustedes. No prometa, Pixie. Ya nos rompió el corazón una vez. Dos veces no lo vamos a soportar. Bueno, canasta de florecitas de la banda para todos y billetitos de 10 bolivianos, dice la Pixie. Desde La Paz, Bolivia, un beso grande. Besos. Para ella. Señoras y señores, llega con ustedes el intruso.
¿Cómo está, intruso?
Bueno, vengo a subirme al tren del mame de la comida de pito. Ajá. Sí, muy bien. Acá en Matamoros, Tamaulipas, por muchos años hemos tenido los famosos tacos de pito. Bueno, yo fui a verificar esto porque dije, este me está albureando, ¿de dónde salió el taco de pito? Usted, y es más, a la persona que la consulté me dijo, pregúntale por dónde los come. Ah, claro, porque a lo mejor el taco de pito, no piense mal, ¿por qué zona de, de Reynosa? Sí, ¿qué están pensando? Claro. Bueno, los tacos de pito, los cuales consisten en tortilla doblada y dorada con un pedacito de papa y los acompañaban con mucho repollo y salsa. Que el Matamoros tenemos salsa que pica y salsa que no pica. Ajá. Casi como en todas partes del mundo, pero la de Matamoros es así. Bueno, otro nombre que le hemos dado por acá en la región son los tacos de la papa escondida, porque algunas veces tienen una papa tan pequeña que se pierde entre el repollo y uno le dice al taquero, oiga, y la papa está ahí, está chiquita, está escondida, pero ahí está, cabrón, no ande mamando. No sé, porque se me ocurrió, dice, por muchos años los hemos llamado tacos de pito. Ajá. Porque el taquero recorre las calles de la ciudad con un pequeño carrito impulsado por él mismo y tocando una pequeña corneta o pito para anunciar. Y entonces uno dice, ahí está el del pito, el del pito. Sí. Y baja uno las escaleras caracol y se compra una orden pitos. De taco de pitos. Claro, qué maravilla. Bueno, que ya eso quiere decir que anda cerca. Ajá. Y a veces uno está haciendo, no sé, lavando trastes o algo así, y cuando sale ya está, está pitando por otra colonia, dice, puta, se me fue el pito. Y bueno, y así. Y es lo que le quería decir. Me despido desde Roswell, Nuevo México, aquí en el camión, desde luego, y vamos rumbo a Salinas, California. Un abrazo para el intruso. Si alguien probó los tacos de pito en Matamoros, Tamaulipas, no queremos ampliar la zona porque yo ya sale uno desde Oaxaca, que dice, yo probé. Sí, aquí, claro. Bueno, tacos de pito para todos. Un abrazo para el intruso. Señoras y señores, ya con ustedes el Tonayán de Ensenada Baja, California, México.
¿Qué dice el Tonayán?
¿Qué opinión le merece los tacos de pito el Tonayán? Nave, vengo económico y audaz porque me desbloquearon un recuerdo de la historia de la carne de chango y las orejas de chango y todo lo de chango cuando... No, hay más tema que hablar. Vino alguien de Brasil también, Nico, que... Sí, ya lo vamos a tener, en el programa. La cuestión es que oreja de chango, todo ese pedo de chango, cuando estaba morrillo, cuando tenía 5 o 6 años, yo les conté, mi papá me hizo creer que los kiwi, la fruta, deliciosa, por cierto, a mí me mama el kiwi, eran huevo de mono.
Me
dijo, ay, los... Totalmente, sí, se parecen en cierto aspecto. Uno le decía, no, los huevos, que no. Bueno, él decía, hay que ir a comprar huevo de chango.
Chale.
Y yo decía, con lo que me gustan, y son huevos de chango. Me decía, sí, a huevos, son huevos de chango, hijo. Me decía, mira, hasta están peludos, tócalos, a ver. Y yo tocaba y dice, ay, sí, son huevos de chango. Mi reacción inicial fue la misma que la del mico. No lo podía creer, decía, pero padre, ¿es verdad esto que me cuentas? Pero claro, hijo, ¿cómo tu padre te va a contar una mentira? Voy por cigarros, me dijo. Ahora regreso. No, de camino a casa hasta inventó una historia de cómo los cazaban. Ajá. Le cortaban los huevos. Yo cuando llegué a casa totalmente horrorizado, ya no quería. Le cuento lo sucedido a mi hermano mayor.
Sí.
Le digo, brother, ¿no sabes lo que me contó padre? ¿Qué te contó? Me contó que esto, que el otro, que lo demás allá, que en el mercado vendían huevos de mono. Y me dijo, ay, cómo eres pendejo, güey. Son kiwis, es una fruta. Nada que ver con unos testículos de un simio. Y yo quedé así más tranquilo, pero a la vez quedé más ridículo ante mi hermano mayor. Y le dije, padre, me he hecho el ridículo. Y mi padre hizo... Y me acarició la cabeza y me dijo, ve a jugar. Ve a jugar, que ya luego no podrás jugar más, tendrás que entrar a trabajar. No juegues con la comida, me dijo. Les mando un abrazo y aguanta el micorete, aguante, dice el Tonayán de Ensenada Baja, California. Un abrazo grande.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, y llega con ustedes el Cara con Velocidad de Hola, 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 Hola Barría. Bueno, acá estamos con Campanita, la vengo a regresar a la nave, ¿no?
No, sigue con Campanita.
No, chiquito, usted está muy confundido. No. Sí. Campanita se ve que la pasó bien.
Evidentemente.
En la periferia olavarriense. Sí. Y quiere seguir paseando con usted. Ajá. Así que se queda el Cara con Velocidad de Campanita con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ja! Brindamos por el Dakar de Bucaramanga, por el Edex, por la Negrita de la Familia, por Catalina Perdida en Oruro, por Rosy Paz, por el Ferras, por el Poitrónico, por la Poitrónica, por Kevin Goldham de Half Connecticut, por el Jarocho Radioactivo, por Cereza Radioactiva, por Belén de Puebla, por Chalía, por Leroy, por la Tehuacán. Y así nos despedimos. Adiós, porque aprovechan sus monitores por la EFA, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que soy guay.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo como un pan esponjoso. Una feta de queso, salsas, un disco de carne molida. Ah, como una hamburguesa, güey.
¡Una hamburguesa, cabrón! Hoy es el Día Internacional de la Hamburguesa. ¡Jua! Platillo insignia de la gastronomía de Bucaramanga, Colombia. Le mandamos un abrazo a todos los bumangueses. Me gusta la hamburguesa, lo tengo que decir. Sí. No es un alimento que consuma mucho, pero está chido. Está chido, sí, está bueno la hamburguesa. Sí, el que inventó la hamburguesa, la verdad que se rifó un chingo. Así que Día Internacional de la Hamburguesa el día de hoy, Día Internacional del Juego también. Ajá. Jugar con moderación si eres menor de 18 años, la mamada. Día Mundial de la Nutria, qué animalito tan lindo. Ajá. Me encanta, es súper, súper la nutria. Bueno, hoy es el Día Mundial, no quiere decir salgan a cazar nutria y hagan el tapado.
Es para ir a visitarla,
verla, qué bonita la nutria, qué animalito tan simpático. Mundial, exactamente. Y hoy es el Día Mundial del Perro Sin Raza. Yo que siempre tuve perros sin raza, hoy estaría de fiesta. Así que para todos los que tienen perros sin raza, o una raza media que dice, sí, es de raza, pero incomprobable.
Bueno, porque hoy los van racificando, ¿vio?
Todos son de raza, diría un perro. Yo soy raza calle, y así, bueno, a todos esos perritos, lomitos, como les suelen decir, un feliz día a los perros de raza callejera.
Sí.
Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Juamás, ni de aquí ni de allá.
Juamás.
Un abrazo grande, feliz cumpleaños para el querido Juamás. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.